Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esta era una práctica normal. En Deuteronomio 23:25 se establecía que el que tuviera hambre y pasara por un sembrado podía comer de lo sembrado. La única condición era que no podía llevar consigo nada de lo que estuviera en ese sembrado, pero para su sustento podía tomarlo. Era legal. Pero, ¿cuál era el asunto aquí? ¿Por qué se renombra este pasaje? Porque lo hicieron en un día de reposo. Verso 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban y tuvieron hambre? Les está refiriendo un pasaje de Primera de Samuel, capítulo 21, verso 6. De cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Lo que Jesús está enseñando a los religiosos aquí es que la necesidad del hombre está por encima de las leyes establecidas. Por eso, Él les quiere hacer entender que el día de reposo no fue hecho, fue hecho a causa del hombre y no el hombre para el día de reposo. Y mira lo que nos dice aquí claramente. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Esto sabemos muy bien nosotros los pastores. Como el día supuestamente de reposo, es el día que nos toca trabajar más, y en igual forma le correspondía a los sacerdotes ofrecer todos esos sacrificios en el día de reposo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús mismo dijo: uno mayor que el templo, uno mayor que el día de reposo, uno mayor que todas las cosas está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La necesidad humana está por encima de las normas establecidas. Es lo que Jesús nos hace ver en esta cuestión. Y que se debe atender a la persona si lo necesita. Y mira lo que dice claramente: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ayuno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mira cómo estos religiosos habían sido enceguecidos por su religión. Estaban preguntando: ¿es agradable a Dios? ¿Es bueno? ¿Se puede hacer bien en el día de reposo? Pues claro que sí. Y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Si una oveja hace quebrantar el día de reposo, ¿cuánto más se debe hacer por auxiliar a una persona que es hecha imagen y semejanza de Dios? Los hebreos a este tiempo solo podían tomar medidas preventivas, pero no curativas. Habían desarrollado una ley que decía que si un herido en este día se hería, ellos cuanto más podrían aplicarle un torniquete para que no se desangrara, pero no podían hacer ninguna obra para procurar su curación. Hasta hoy los judíos siguen siendo muy conservadores sobre su día de reposo y deben observarlo porque es mandamiento perpetuo para todos los que son hebreos. Pero notemos cómo la religiosidad había degenerado en mandamientos de hombres. Verso 12, capítulo 12 de Mateo. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Claro. El día de reposo, como todos los días, deben ser días para hacer el bien, para agradar a Dios y para hacer su obra. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Una de las cosas que los religiosos más tuvieron contra Jesús era esta: que él había quebrantado el día de reposo, que lo quebrantó porque en ese día sanó, libertó e hizo grandes milagros ayudando a los oprimidos. La religión muchas veces puede ser tornada en dificultad para mirar a Dios. Nótese que no les dejó la religión glorificar a Dios por el milagro hecho a favor de este hombre, sino que salidos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, porque estaba quebrantando sus mandamientos religiosos. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Nótese cómo Jesús sanaba a todos. No importa que los sanados salieran sanos a pecar, no importa que los que sanaban no tuvieran gratitud con él, no importa que ellos incluso usaran su sanidad para ir contra Dios en muchas maneras, pero los sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Se cumplió esta escritura: gentil, manso y humilde, anunciando las cosas de Dios, anunciando el juicio venidero. No hizo propaganda, no puso perifoneo, recomendó a todos rígidamente que no le descubriesen. Y dice: la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Este verso es muy importante. Se cumple cuando Jesús mostró toda misericordia y todo amor con los que eran prácticamente el desecho de la sociedad. Juan capítulo 8 habla de una mujer traída a Jesús, prendida en el pleno acto del adulterio. Lo extraño es que solo traen a la mujer y no traen al hombre. Para adulterar se necesitan dos o más. Y dicen: esta mujer fue prendida en el pleno acto del adulterio. Y Jesús comienza a escribir los pecados, creo, de toda esta generación que rodeaba a esta mujer y que estaban listos para matarle. Y les dice: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos, empezando desde el mayor hasta el menor, se retiraron. Y le dice: mujer, este es el pabilo que humea, el cual no apagó. La caña cascada no quebrará. Una vida que tal vez cuando dijo: le vamos a llevar al maestro Rabí, le vamos a llevar a Jesús, ella dijo en su corazón: pienso, muerta soy. Porque si este Jesús es un Rabí como todos los demás Rabís, va a ser el primero que tome la piedra más grande y me la arroje sobre mí. Pero estaba escrito: la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Al contrario, le dijo: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella le dijo: Señor, se han ido. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Y Jesús, cumpliendo esta escritura, le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Verso 22. Entonces le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Nuevamente tenemos que distinguir que no todos los ciegos y mudos están endemoniados, pero a este hombre sí le había poseído un demonio ciego y mudo, y le había convertido en una persona ciega y muda. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vea cómo los religiosos atribuyeron la obra de Dios, la obra de las manos de Cristo, al poder de Satanás. Mira cómo puede enceguecer la religiosidad a tal punto que aún la obra de Cristo sea atribuida a la obra del demonio. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y aquí rebate su pensamiento diciéndoles, ¿cómo puede Satanás echar fuera demonios por él mismo? Estaría dividido entonces. No es válido tu pensamiento, porque un reino dividido no prospera, como lo dice un reformador desesperado porque veía que nadie hacía nada. Les dijo al fin, si no aprenden de Dios, aprendan del diablo, porque él sí está muy ocupado, muy disciplinado y muy dedicado a destruir los creyentes, a hacer su obra. Si no aprenden dedicación de Dios, entonces aprendan la del diablo, que él sí es muy dedicado. Notemos cómo estas personas estaban confiando en su religiosidad y dando juicios que no tienen razón de ser. ¿Cómo pues permanecerá su reino si está dividido? Verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Vuestros hijos, queridos religiosos, están creyendo en Jesús, están dando su corazón a Dios y han recibido autoridad y poder de echar fuera demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por quién los echan vuestros hijos? ¿Por qué nombre y por qué poder? Ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por el Espíritu de Dios echo fuera de mí demonios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. Nuestro Señor Jesucristo es el hombre fuerte, el más fuerte de los fuertes, que puede atar todo dominio, todo principado y echarlo fuera. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay campo neutral en las cosas del Señor. O estás con Él o estás contra Él, o eres hijo de Dios o simplemente eres hijo del diablo, o eres de luz o de las tinieblas. En la guerra civil norteamericana, un hombre no podía decidirse si pelear con los del norte o con los del sur. Al fin tuvo una brillante idea, según su propia opinión, ponerse la camisa de los del norte y los pantalones de los del sur y salir al terreno intermedio entre los dos bandos. ¿Sabe cómo murió este hombre? Traspasado por las balas tanto de los del sur como de los del norte. Entró al terreno de nadie, en su propia opinión, y murió por su propio pecado, por su propia decisión. Hay muchas personas que en este mundo dicen, yo ni sé si querré ser de Dios o del diablo. No sé si deseo ser un hijo de luz o de tinieblas. Bueno, miti miti. Para el Señor no hay miti miti. O todo o nada. O al paraíso de Dios o al lago de fuego. No hay lugar intermedio. Nótese cómo Jesús nos dice que en las cosas de Él no hay neutralidad. O está con Él o está contra Él. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Atribuir a Satanás la obra de Dios, resistir el Espíritu de gracia para salvación, ese será el pecado imperdonable. Resistir la gracia de Dios para salvación, atribuir a Satanás la obra de Cristo y no creer en Él, es el pecado que no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Notemos que Satanás miente a muchas personas diciéndoles que ellos han cometido el pecado imperdonable y que ya no pueden venir a Jesús. Puede ser un aborto, puede ser un homicidio, puede ser un adulterio, no sé. Amigo, amiga, si todavía tienes convicción de Dios, si todavía sientes en su corazón que quiere pedirle perdón y que quiere recibir su gracia y su favor, todavía no has cometido el pecado imperdonable. Y Dios puede perdonar tus pecados, todos los pecados, como dice Jesús. Todo pecado puede ser perdonado al hombre si tan solo se arrepintiera y se convirtiere de todo su corazón. Dios le puede ver en un estado como si nunca hubiera pecado, perdonado y olvidado. Verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Todo pecado en ignorancia es perdonado. Absolutamente todo. Como lo dice aquí el Señor, pero el pecado ya premeditado por conocimiento, atribuyendo a Dios, atribuyendo no a Dios, sino a Satanás la obra de él mismo, cerrando tu corazón al Señor, resistiendo al Espíritu de su gracia, esa es la mayor blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que viene para convencernos de juicio, de justicia, y traernos al Señor. Viene a convencernos de estas cosas, a poner la necesidad en nuestro corazón de un Dios y un Salvador para nuestras vidas. Aún tú puedes ser un ateo, blasfemo, injuriador y perseguidor de la Iglesia del Señor y de sus santos y ser perdonado, como lo fue el apóstol Pablo y lo hemos sido muchos a través de la historia de la Iglesia. Y Jesús, en medio de esta enseñanza hacia los religiosos, les abre una puerta de arrepentimiento, una puerta de esperanza, y les dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. porque por el fruto se conoce el árbol. No puedes estar en terreno intermedio, o árbol bueno o árbol malo. No puedes estar en medio de dos corrientes. Si su corazón está dividido, ya ha sido hallado culpable, y como culpable condenado. No puedes vivir una vida con tal descuido, con tal negligencia, que tú puedas decir, espiritualmente yo no decido, caminaré por el camino de esta vida y del que me eche mano seré. Jesús te invita, mas no te obliga ni te esclavizará. Si quieres venir a Él, tendrá que ser por tu libre y absoluta voluntad. Te ha dado, te da y te dará el poder para escoger. Tú escoges. También dice en el verso 34, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Notemos cómo en el verso 34 Jesús les dice, si quieren ser buenos, tienen que entregar su corazón a Dios. Si quieren ser nuevas personas, si quieren ser reales, el cambio debe ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Si el cambio es de afuera hacia adentro, es superficial, es artificial y no es genuino. Es lo que Satanás siempre hace, es una serpiente, mas habla con palabras persuasivas para engañar a muchos. Es lo que muchos hacen, hablan de paz, hablan de amor, pero en sus casas, sus hijos no ven el amor, ni la paz, ni la gracia de Dios. En sus hogares se vive una guerra, un infierno. Hablan de justicia y son los más injustos. Hablan de compartir con los pobres y no les dan ni siquiera un pan. Hablan de dar abrigo a otros y sus roperos están llenos y su ropa se está llenando de polilla y no la comparten con el que está desnudo. Son una generación de serpientes que dicen, pero no hacen. El verso 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. A nadie puede engañar. Si tu corazón está dañado, eso se va a reflejar exteriormente. Si tu corazón es bueno, eso se reflexionará también. Notemos cómo de las cosas que hay en tu vida, en tu corazón, de eso sacas, de eso es lo que sale. Si en tu vida hay amargura, amargará a otros. Si en tu vida hay amor de Dios, llenarás a otros de esperanza. Si en tu vida hay rencor, hay odio, harás que otros se aborrezcan. Si en tu corazón está lleno de Cristo, hará que otros también amen al Señor. Mas yo os digo, verso 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. También debemos tener cuidado con lo que decimos. Han habido palabras dichas que han salvado a muchos, han habido también palabras que han hecho morir a muchos. Hay un porcentaje muy alto por cada palabra que habló Adolfo Hitler, una gran cantidad de personas murieron. Por cada palabra que habló nuestro Señor Jesucristo, un porcentaje muy alto de personas han vivido. Porque por nuestras palabras seremos condenados o por ellas seremos justificados. Como Job, debemos hacer pacto con Dios, con nuestros ojos y también con nuestros labios, para dejar que sea Dios quien dirija nuestras palabras, que hablemos lo que conviene hablar y lo que no conviene hablar no lo hablemos. Y dice en el verso 37, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Igual que cuando Dios pregunta a sus siervos a quienes entregó sus talentos, un talento he recibido o cinco talentos he recibido, mira, he ganado el doble. Y esas palabras de esperanza les hicieron al primero y al segundo oír también de Cristo: entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Pero al último, que dice: un talento recibí, conozco que tú eres hombre fuerte, justo, y que no pasa ni media, y que lo juzgas todo estrictamente y con la más severidad, y por eso tuve miedo y escondí el talento. Le dice el Señor: tus propias palabras te han condenado. Si sabiendo lo que soy y lo que hago y lo que demando, ¿por qué entonces no lo hiciste? ¿Por qué enterraste tu talento? Irás a tinieblas, donde será el lloro y crujir de dientes. Notemos cómo la misma palabra nuestra es descrita en las Sagradas Escrituras como la que ha pronunciado juicio como nosotros. El Señor invitó a la gran fiesta. Uno a uno presentó excusas. Uno dijo: he comprado unos bueyes y voy a verlos. Otro dice: acabo de casarme y no puedo salir. Y el otro hace otra excusa también sin sentido, como las dos primeras. ¿Quién es el que compra unos bueyes? O como dijo el tercero, unas tierras sin verlas. Esas palabras suenan como las excusas más bobas, como dijo alguien: el que vive para sacar excusas no sirve para más, sino para sacar excusas. Esas mismas palabras sirvieron de condenación a ellos, porque en realidad estaban diciendo: fuimos invitados, pero no fuimos porque no quisimos. Fuimos invitados, pero no fuimos porque teníamos otras cosas más importantes para hacer. Señor, tú nos invitaste, pero había cosas de mayor importancia, de mayor relevancia, de mayor peso para hacer. ¿Qué dirá nuestro Dios ante una respuesta así? Pero nuestras mismas palabras nos juzgarán. Porque, como dice nuestro Señor Jesucristo, porque serán nuestras palabras las que revelarán lo que hay en nuestro corazón. Verso 38 de Mateo capítulo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Muéstranos una señal. Esta generación adúltera y pecadora, como Jesús les dice posteriormente, estaba demandando señal. No les bastó ver milagros, señales de todo índole: muertos resucitados, endemoniados siendo libertados, ciegos mirando, cojos caminando, sordos oyendo, leprosos siendo limpiados. Nada de eso les bastó. Tal vez el que quiere creer porque ve, nada de esto le bastará, porque esa es la manera del hombre, mientras que la manera de Dios nos ha dicho: cree y verás. Pero nosotros obstinadamente persistimos en querer ver para creer. El que lleva ese camino jamás estará satisfecho, porque a pesar que se manifieste la mano de Dios en tal manera como fue manifestada en medio de ellos, no creyeron y aún siguen demandando señal. Verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Este profeta enviado a Nínive, este profeta que no quería ir porque sabía que Dios era un Dios misericordioso y quizás perdonaba a Nínive si Nínive se arrepentía, y dañaba la reputación del profeta. Un profeta que le importaba más su autoestima, que está tan de moda, y no su Dios estima. Qué terrible cuando un profeta de Dios vive del que dirán un siervo de Dios. Para él a veces le afecta más lo que las personas piensen de él, que debía de ser lo menos que le importara, pero sí le debía afectar mucho lo que Dios piensa de él, el concepto que Dios tiene de ti y de mí. Nótese cómo Jesús describe esa generación en la cual él vino, mala y adúltera. ¿Alguna diferencia con la generación en la cual vivimos hoy? Una generación mala y adúltera. 80% de los matrimonios que viven en esta ciudad viven en fornicación y en adulterio. Y todos de continuo en su corazón hay mal contra su prójimo y está uno contra el otro. Dios traerá espada, guerra y hambre y pestilencia. Es la cosecha que merecemos conforme a nuestros caminos. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo sobre Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, nótese que es un gran pez que Dios preparó para que Jonás estuviera dentro de él 3 días y 3 noches. Todos sabemos de la historia de este hombre rebelde. No quería ir, tomó un barco para la otra dirección, contraria a Nínive, y en medio del océano una gran tempestad vino, y es allí donde Dios manifiesta su gracia y su poder, revelando a los hombres que era por la rebelión de este hombre que todo esto acontecía. Entonces Jonás confiesa su pecado, es tirado al mar, el mar se calma y Dios había preparado un gran pez para tomarlo allí del mar y tenerlo en la profundidad por 3 días y 3 noches. Quizás Jonás murió, no sabemos. Bien sabemos que él estaba supremamente rebelde contra Dios. Si nosotros vemos en su escrito, que lleva su título, el libro de Jonás, vemos que solo casi al final de esos 3 días, cuando él realmente siente que ya muere, o tal vez murió, exclama por ayuda. Capítulo 2 de Jonás, versos 1 en adelante. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde lo más profundo del océano, desde donde nacen los montes y se levantan, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando las circunstancias le hicieron quitar la vista de las cosas temporales, pudo ver las eternas. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Nótese toda la señal, referenciando a Cristo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué bueno que se pudo acordar de él cuando aún había esperanza. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aunque Jonás estuvo en el fondo del abismo, de los mares, para él fue una resurrección. Y por eso Jesús lo saca aquí como referencia, diciéndonos, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches, hablando de su resurrección. Estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Porque una vez que Cristo fue puesto en el sepulcro, Él no quedó ahí. Descendió al seno de Abraham y predicó a los espíritus cautivos que esperaban en la esperanza libertadora y gloriosa del Señor. Para cumplirse la escritura del libro de Isaías, he venido para dar libertad a los cautivos. 2000 años esperó Abraham allí y a todos confortó diciendo, Él viene, Él viene. Y qué bueno que cuando Él entregó su espíritu en la cruz y descendió allí al seno de Abraham, Abraham pudo decir, no les dije. Les dije que venía, ¿cierto? Aquí está, yo lo sabía. ¿Cómo será de glorioso cuando le veamos en gloria venir por su iglesia y partamos con él y podamos decir a los que nos rodean, no les dije, no les dije que él venía? Vino por primera vez y vendrá por segunda vez, lo ha prometido, mi Señor viene. Verso 41, Mateo capítulo 12. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí, más que Jonás, en este lugar, aquí hay alguien mayor que Jonás, de quien estaba hablando Jesús, ni más ni menos que del único Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el unigénito de Dios, Dios mismo entre los hombres, predicando arrepentimiento a esta generación mala y adúltera. Sin embargo, ellos no quisieron oírle. Jesús derramó su sangre en el huerto de Getsemaní y ante sus lágrimas orando por Jerusalén, cuando dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuánto os quise juntar como la gallina junta bajo sus alas a sus polluelos, mas no quisisteis. Si tan solo pudieras entender en el día de tu visitación, si tan solo pudieras entender que yo puedo darte paz, que yo puedo darte salvación. Notemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice, Nínive se arrepintió, esta ciudad pecadora y mala, tuvo temor de Dios y se arrepintió. Yo he venido a llamar al arrepentimiento a esta generación y no se han querido arrepentir, aunque oyeron mi predicación. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Yo he venido como el unigénito de Dios. Yo he venido para entregaros vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ni siquiera quieren oírme. Uno mayor que Salomón y que toda su sabiduría está en medio de vosotros. Sin embargo, no quisisteis venir a oír su palabra. Verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Jesús echó fuera muchos demonios. Esos demonios que él echó y echa fuera, al salir de la persona, ¿qué hacen? Nos enseña él que salen buscando lugares secos, buscando poseer cuerpos de animales o personas para reposar allí. Y si no los halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Qué triste que una persona que ha sido libertada no llene su casa con la presencia de la gloria de Dios y la plenitud de su Espíritu Santo. Y mira lo que hace el espíritu inmundo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Al igual que una persona que es limpiada exteriormente, pero su corazón no es limpio. El Señor Jesucristo compara esa generación adúltera y pecadora con la persona que es librada de los demonios, pero que no llena su corazón con la presencia de Cristo. Nótese que al no llenar su corazón con la presencia de Cristo, de nada sirvió que él hubiera venido, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La venida de Cristo para el pueblo judío solo le sirvió a muchos de ellos para condenación y para juicio. Y a unos pocos para su eterna salvación. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Él estaba hablando a sus discípulos, a sus hermanos en la fe, y le llegó el resto de su familia, la mamá y los hermanos. José y María tuvieron una vida común y corriente. La escritura nos enseña que después que nació Jesús, el cual fue engendrado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo que vino sobre ella, después que nació Jesús, José la recibió y la conoció como esposa, y tuvieron familia, tuvieron hijos y tuvieron hijas, como la escritura lo enseña. Respondiendo él a los que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. También como tengo madre y hermanos en la carne, Jesús les está diciendo, ustedes también son mi madre y son mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Antes que Jesús tomara un cuerpo como el nuestro, ya existió desde el principio eternamente con Dios. Él es Dios. Juan, en el capítulo 7, verso 5 de su Evangelio, nos dice que sus hermanos, de los que hace aquí referencia en este contexto, no creían en Jesús y le decían, vete y muéstrate a tus discípulos para que crean en ti. Y hace una anotación que nos deja ver que Jesús padeció incredulidad en su propia casa. Y allí dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Si tú eres cuestionado, dudado, atacado en su propia casa, no te desanimes, piensa en Jesús. Estás en buena compañía. Él también sufrió cuestionamiento, él también sufrió el ser dudado y el no ser reconocido como el Mesías, siendo él mismo el dador de vida, el Mesías prometido. Así que si no te reciben a ti, a él tampoco lo recibieron. No te desanimes. Testifica y vive como un verdadero cristiano. Vive para la gloria de Dios. Y sea tan radical que pudieras orar esto. Si no he de vivir para la gloria de Dios, no quiero vivir. sino he de vivir para tu honor y tu gloria, y para servirte, toma mi vida. Mi vida tiene significación y propósito mientras la viva, para tu gloria. Para mí solo hay esta opción, o vivir para ti, o no vivir. Vamos a orar. Padre amado, gracias por todas tus misericordias, tu amor, tu gracia y favor sobre nosotros, por tu perdón sin igual, por tu favor para con cada una de nuestras vidas. Guárdanos en tus propósitos, en tus caminos y en tu gracia. En nuestro amado Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén.